Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Audelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y todas. Esto es UDELAR en todo el país, donde en los próximos 30 minutos les vamos a acercar la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior. Un programa en conjunto de todas las unidades de comunicación, de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior a cargo de la conducción y producción de este programa.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Hoy vamos a recorrer una vez más el país, comenzando por la zona noreste, porque como red estamos muy felices de compartir la noticia de la instalación de un nuevo centro universitario regional, el CENUR Noreste, que abarca los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Vamos a dialogar en unos minutos con la directora de este CENUR. Luego nos vamos hacia el este del país porque el Centro Universitario Regional del Este, el CURE, está preparando el 10º Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales, Interdisciplina, Ambiente y Gestión, hacia la construcción de nuevos paradigmas. Y para finalizar el programa vamos a compartir una nota del CENUR Litoral Norte con estudiantes de este centro que se están movilizando por la campaña No a la Reforma, en oposición a la reforma constitucional que se votará en Uruguay este domingo 27 de octubre. Y como siempre, la música de artistas de distintos departamentos del interior que compartimos junto a ustedes.
De ida y vuelta, cooperación, extensión y descentralización.
Como anunciábamos en los avances, hoy martes 22 de octubre es un día muy importante para nuestra universidad porque en unos minutos, a las 18 horas para ser más precisa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República sesionará en la ciudad del departamento de Rivera, un evento que será transmitido en vivo por el canal Teleuniversitaria. Hoy también a las 14 horas quedó instalado en la ciudad de Tacuarembó el Centro Universitario Regional CENUR Noreste de la Universidad de la República, en un acto en el que participó el rector Rodrigo Arín, integrantes del CDC junto a otras autoridades universitarias. El CENUR Noreste es la tercera de las estructuras regionales instaladas por la UDELAR en el interior, consolidando un fuerte proceso de descentralización en los últimos años que ha tenido como objetivo llevar a todo el país la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, y así democratizar el acceso a la educación terciaria y favorecer el desarrollo en todo el territorio. En el interior estudian 14.000 personas que representan el 10.2% de toda la matrícula de nuestra universidad. Con mucha alegría vamos a conversar en los próximos minutos con Isabel Barreto, recientemente electa como directora de este nuevo centro universitario regional. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Culminó sus estudios en el programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Bueno, tiene un extenso currículum, pero sin más le doy las buenas tardes a Isabel.
Hola, buenas tardes.
Isabel, este es un día muy importante para nuestra universidad y bueno, primero preguntarte sobre este desafío de asumir el cargo de la directora del CENUR Noreste. ¿Cómo lo considerás? ¿Por qué decidiste asumir este cargo?
A ver, esto es, como tú dices, un día muy importante para la región. Detrás de todo esto y de todo este proceso hay un colectivo, hay varios colectivos comprometidos, sí, en que esto se concretara. Y bueno, a partir del rectorado de Rodrigo Arín logramos construir que se apruebe el CENUR Noreste, que era un deseo que teníamos todos los docentes, estudiantes y egresados de la región.
¿Cómo consideras la importancia de la región y los desafíos que tendrá el nuevo CENUR?
Desafíos muchos. Empezar a trabajar en clave regional, en el diagnóstico de las debilidades y de las fortalezas que tenemos como región. Ya hay un documento realizado a partir del PRET, y por lo tanto eso va a ser la base para pensar cómo nos posicionamos en esta nueva realidad que tenemos ahora. Por otro lado, se nos viene inmediatamente la discusión del presupuesto, ¿sí? Y eso va a ser uno de los enfoques que vamos a tener, que el Consejo Regional, que es un Consejo Regional interino, igual que sea, esta dirección, es una dirección interina hasta que tengamos elecciones el año que viene, elecciones universitarias, pero tenemos que dedicarnos también al tema presupuesto para lograr mejorar lo que es el presupuesto destinado a la región. Y por otro lado, también tener en cuenta los vínculos sociales que tenemos que establecer con diferentes actores a nivel regional para fortalecer lo que es el crecimiento de la universidad y su relación con el entorno.
Bien. Nombrabas el documento del PRET. Para quienes no conocen este programa de educación terciaria, ¿podés contar un poquito más de qué se trata? ¿Y qué particularidades tiene el documento del Noreste?
El documento del PRET, que va a ser entregado hoy, todavía no es algo público, cuando se lo entrega sí al rector y al CDC, es un diagnóstico, una trayectoria histórica de números, de avances, de instalación de equipos de investigación, instalación de docentes, de lo que es la variación de la matrícula de estudiantes, las carreras que se dispone, y bueno, un diagnóstico de cuáles son los ejes temáticos en los cuales tenemos que enfocarnos para pensar en el crecimiento y la descentralización regional.
Bien, luego conversaremos entonces cuando este documento sea dado a la luz y le daremos la mayor difusión posible.
Quiero hacerlo mejor.
Seguro. Contanos qué particularidades tiene el Noreste. Tiene Tacuarembó, tiene Rivera, tiene Cerro Largo y estas características para conformar el CENUR.
A ver, tiene a nivel de territorio no solamente una extensión importante, sino también realidades muy diferentes. Tenemos una amplia zona que compartimos de frontera con el Brasil, por lo tanto también tenemos que pensar en las relaciones binacionales en este momento, zonas dedicadas a la explotación agrícola ganadera, pero muchísimas zonas dedicadas a la explotación forestal, con una marcada migración rural hacia las capitales principales de la región, y con sobre todo un proceso importante de gente joven en busca de nuevos horizontes, ¿no? Ya se viene desde la década del 90 teniendo una migración de gente joven hacia la ciudad como proceso o paso intermedio generalmente hacia Montevideo, lo que pretendemos que la gente joven no se nos vaya, justamente. Entonces, sí, ese es un desafío también importante para la universidad. Los recursos humanos que dispone la región, capitalizarlos y tenerlos en la región, optimizarlos en lo posible para la región. Bien. Y por otro lado, tenemos una masa crítica importante de estudiantes que oscila entre los 2.500 estudiantes en toda la región, distribuido en diferentes carreras. Hay 14 carreras en la región, más el CIO, el diferencial optativo del área social. O sea, hay un incremento importante de carreras, y aparte tenemos muchísimos docentes vinculados a las carreras y vinculados a los foros de desarrollo universitario, que muchos, la mayoría están radicados. En este momento hay 70 cargos radicados en la región. Eso incrementó la masa académica, las líneas de investigación que se desarrollan, que son muy variadas, y que están pensadas siempre en problemáticas propias de la región, al igual que las carreras.
Bien. ¿Qué desafíos personales tenés al asumir este cargo de cara a, bueno, lo que se viene? Mencionabas también el presupuesto, el documento del PRET, seguir intensificando la masa curricular y que los estudiantes se queden en el interior. Pero hablamos de los desafíos personales de Isabel Barreto al asumir este cargo.
A ver, yo en este momento coordino un polo de desarrollo universitario. Este cargo implica necesariamente dejar un poco en stand-by la investigación y la docencia, o al menos la responsabilidad en lo que es en los cursos que imparto, por un tema de que la gestión implica mucho tiempo.
Sí.
A nivel académico yo he completado mi formación, tengo grupos de investigadores que pueden perfectamente continuar las líneas que teníamos en desarrollo. Y a nivel personal, no sé, y a mí la gestión me gusta, es algo que creo que puedo hacer y que no estoy sola en este proceso. Cuento con el apoyo de los colectivos, de docentes, de estudiantes, de egresados y de funcionarios, que creo que me permiten sostenerme con una base sólida en lo que va a ser todo esto.
Bien.
Y de todas formas, esto es un cargo interino hasta que tengamos elecciones universitarias y haya un claustro que vote un nuevo director de CENUR.
Exacto. El año que viene, entonces, van a saberse las direcciones del centro universitario. Estos son interinos.
De los centros, de las casas, todo eso va a ser, de alguna forma, el año que viene, votado o designado por votación de los órdenes en el CAP.
Bien. Por último, te consulto cómo evaluás este proceso de descentralización de nuestra universidad. Pregunta que le hacemos a todos los directores y directoras para también tener un panorama al respecto.
A ver, te cuento. Yo me formé en Montevideo, mi carrera universitaria es en Montevideo, en Facultad de Humanidades. Cuando sale la propuesta de presentarnos con un polo de trabajo universitario en Tacuarembó, yo dije que sí. Pero yo ya tenía muchos vínculos con Tacuarembó. Este proceso de descentralización es único. Cuando uno recorre otros países con otras universidades, esto no se da en otro lugar. En tanto, la universidad de cara a establecerse en regiones a donde no llega, con iniciativas y propuestas que tienen que ver con temas propios de la región, no que se traen desde Montevideo, ¿sí? Y donde se construye una realidad universitaria en la región, pero con la región al mismo tiempo, es un proceso único, que no se da en ningún lado. Y yo creo que enriquece y potencia mucho más lo que es la Universidad de la República.
Bien. Isabel Barreto, directora del Centro Universitario Regional Noreste, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir en contacto seguramente una vez asuma, se quede conformado el CENUR, se quede presentado el documento del PRET y las primeras semanas y meses de gestión para seguir conversando.
Muchísimas gracias y a las órdenes siempre para cualquier propuesta que tengan ustedes y poder conversar.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar y en Instagram, Udelar en todo el país.
Entendí, no te puedo dar más. Qué ilusiones llenan la casa de canciones. Escuché sin discutir tus opiniones. Llévate el cuadrito de la playa que te di aquel día en que suavecito te pedí nunca te vayas. Guárdate las palabras que te dije al oído. Está bien, no hablo más, me retiro. Disfrutémonos bebiéndonos.
Seguimos compartiendo música de toda la región, en este caso de un artista riverense haciendo referencia al Cenur del Noreste. Escuchamos el tema Estribillo al oído de Ernesto Amir.
Concentrémonos en no concentrarnos. Concentrémonos. Entendí, no te puedo dar más que canciones. Llenarte el cuarto de ilusiones, ahora va de ti dejar volar los corazones. Disfrutémonos bebiéndonos un beso.
De investigaciones e investigadores, estudios universitarios desde el interior.
Nos vamos hacia el este del país porque en el Centro Universitario Regional del Este, el CURE, será sede del Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales, Interdisciplina, Ambiente y Gestión hacia la Construcción de Nuevos Paradigmas. Ese es el nombre del Congreso que se va a realizar el próximo año, el 4, 5 y 6 de marzo del 2020. Este evento estará dirigido a docentes, investigadores, académicos, estudiantes de grado y posgrado, trabajadores de empresas públicas y privadas, también organizaciones no gubernamentales y público en general que esté interesado en la construcción de conocimiento desde diferentes disciplinas y saberes locales. Pero la presentación de resúmenes está abierta por un mes nomás y por eso nuestra compañera Lucía Fernández de la Unidad de Comunicación del CURE conversó con la doctora Estela Delgado, integrante del Comité Organizador Nacional. Escuchamos la nota.
Bueno, Estela, en marzo se realiza por primera vez en Uruguay el 10º Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales. ¿De qué se trata este congreso?
Bueno, Eva, como vos decías, es la primera vez que la red, que congrega a todos los investigadores y también instituciones académicas vinculadas a las ciencias ambientales, se realiza acá en Uruguay. Y bueno, la Universidad de la República tomó la organización del congreso y en particular el Centro Universitario Regional del Este. El congreso se realiza cada 2 años. En este 10º congreso se tomó la decisión de que algunas de las temáticas fueran diferentes y bueno, y como justamente el CURE era el que tomaba un poco la organización, se trata de 5 ejes bien distintos y que tratan de abarcar aspectos más interdisciplinarios, ¿no? O sea, se trata de promover también la gestión en las ciencias ambientales, pero vinculando distintas disciplinas y distintos saberes, incluyendo los saberes locales.
¿Cuáles son los ejes?
Bueno, los ejes son 5 temáticas seleccionadas. El primero es la antropización del paisaje, que justamente trata de vincular todas las acciones realizadas por el ser humano en relación a la dimensión del paisaje. El segundo es el turismo sustentable, también como una de las actividades fundamentales antrópicas que traen consecuencias a nivel de nuestros ambientes. El tercero, ambientes marinos costeros, con una suficiente amplitud para que pueda albergar temáticas en relación a todos estos ecosistemas. El cuarto es gobernanza ambiental, También vinculado a la participación y a la ciudadanía ambiental. Y el quinto y último, ciencias del agua, suelo y cuencas, tratando de abordar los temas más vinculados a los ecosistemas también agrarios, al uso del suelo y al manejo de cuencas. Todos estos ejes tratan de promover la integración entre disciplinas y también con los saberes locales, en busca de tratar de encontrar soluciones a estas problemáticas ambientales, pero que involucren la investigación, la gestión y la toma de decisión en todos los países de Latinoamérica.
En el marco de estos ejes, actualmente está abierta la convocatoria para la presentación de mesas redondas, de minicursos y las presentaciones orales y póster.
Sí, exactamente. Hace pocos días el Comité Organizador Nacional realizó la prórroga a estas inscripciones. Todavía están abiertas las inscripciones a mesas redondas, simposios y minicursos hasta el 15 de noviembre. Toda la información para el envío de las propuestas está en la página web del CURI, así como la primera circular. Y sigue abierta también la convocatoria a la presentación de trabajos a través de resúmenes, tanto sea para exposición oral como escrita, hasta el 30 de noviembre. Lo mismo que en el caso anterior, la información y el formato para el envío de los resúmenes está a disposición en la web del CURE y en un formulario que está incluido para ser enviado junto con el resumen. Las inscripciones están abiertas, aquellas personas que no quieran participar con ninguna de las de los anteriores, digamos, mandando solicitudes expresas, pueden participar directamente y tienen que realizar una preinscripción también en un formulario que está disponible en la web y el pago, por supuesto, de correspondiente según la categoría de profesional o estudiante para la participación en el Congreso.
¿A quién está dirigido el Congreso?
El Congreso está dirigido a académicos, pero al público en general, también a integrantes de la sociedad civil, a integrantes de instituciones que trabajan en la gestión y el manejo de los recursos naturales, y al público en general. En realidad, la idea y lo más interesante...
Como planteaba Estela Delgado en la entrevista, el comité organizador del Congreso anunció la prórroga para la inscripción de mesas redondas, simposios y minicursos hasta el 15 de noviembre del 2019. También, hasta el 30 de noviembre, continúa abierta la presentación de resúmenes en formatos oral y póster a través del mail de contacto del comité organizador 10relacim2020@cure.edu.uy. Pueden comunicarse, vamos a postear esta información en las redes sociales y también la pueden encontrar tanto en la página de CCI como del CURE, cure.edu.uy.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Estudiantes en acción, las voces de alumnas y alumnos en movimiento.
El pasado martes 24 de agosto, el Consejo Directivo Central de nuestra universidad resolvió manifestar el rechazo al proyecto de reforma constitucional denominado Vivir Sin Miedo, ya que su aprobación implicaría graves consecuencias para la seguridad pública y los derechos humanos. También se expresó a favor de promover el debate público sobre este tema. Por eso nos vamos al noroeste del país para escuchar a Luciana Díaz, estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales de la sede de Salto del CENUR Litoral Norte. También ella es integrante del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales en Salto y forma parte de la Articulación Nacional No a la Reforma. Desde ambos espacios, Luciana está trabajando para difundir el No a la Reforma, el miedo no es la forma, y como representante de estos colectivos nos comparte en la entrevista que realizaron nuestras compañeras de la Unidad de Comunicación de Salto argumentos sobre por qué consideran que la reforma constitucional propuesta por la campaña Vivir Sin Miedo no es la forma.
Primero, Comentarles que más o menos lo que propone es esta reforma constitucional que se va a plebiscitar el 27 de octubre. Uno de los puntos es habilitar la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos. Esto está prohibido en nuestra constitución desde 1830. En el único momento donde se habilitaron fue durante la dictadura cívico-militar, con las consecuencias que ya todos conocemos, ¿verdad? Y uno de los argumentos también es que, bueno, los países donde se ha habilitado este tipo de medidas han tenido como resultados nefastos, ¿no? Porque en realidad estas medidas no garantizan la seguridad y la integridad física de las personas que habitan el hogar ni de los alrededores. Además, esta medida se propone como combate al narcotráfico y nosotros entendemos que en realidad esto va hacia el último eslabón de la cadena del narcotráfico, que serían las bocas de distribución de drogas, que en realidad también sabemos que es muy fácil, luego de realizado el allanamiento, que se genere otra boca en otro lugar, que en realidad esto no va a solucionar el problema del narcotráfico. Y también entendiendo que ya la policía puede rodear el hogar durante la noche, esperar a que amanezca y ahí ingresar al hogar. O sea, esta medida es como innecesaria y tampoco va a solucionar el problema que está planteando que va a solucionar. Luego, otra de los puntos de la propuesta es conformar una Guardia Nacional con militares, con 2.000 efectivos militares, que ahí hay también nosotros alertamos sobre la peligrosidad de esta propuesta porque, como sabemos, los efectivos militares no están preparados para hacer el trabajo que hace la policía, están preparados para defender el país de un ataque interno, o sea, están preparados para combatir al enemigo, no para tratar con población civil. Bueno, también tenemos ejemplos en nuestra propia historia y en los países de la región. Tenemos el ejemplo de Brasil, de México, que integrar a efectivos militares a los trabajos de seguridad pública han tenido efectivamente resultados nefastos, han aumentado la violencia. Tenemos el caso de Brasil, que está demostrado que la fuerza esta militarizada de Río de Janeiro ha aumentado mucho más la violencia de lo que la ha solucionado. Entonces, basta mirar a nuestro alrededor y a nuestra propia historia para saber que esto no es la forma como decimos en la campaña. Después está el tema del cumplimiento efectivo de las penas y de la cadena perpetua, que en realidad estas dos medidas atentan contra la rehabilitación porque, toma la cárcel como un fin en sí mismo y no como un lugar de, efectivamente, una rehabilitación. Una de las propuestas lo que hace es eliminar la posibilidad de que los efectivos, a través del trabajo y del estudio, puedan reducir su pena. Esto ya quita los incentivos a la rehabilitación, ¿verdad? Y luego, otra de las propuestas, lo que denomina cadena perpetua, es que para ciertos delitos que se denomina como delitos graves, recién a los 30 años de reclusión se puede revisar esa pena. Como decía, esto atenta contra la rehabilitación, que ya sabemos que las cárceles generalmente se reincide, o sea, no generan como una rehabilitación verdadera, y si encima quitamos estas posibilidades que incluso atentan contra las reglas Mandela que hablan respecto a esto de la rehabilitación, va a empeorar mucho más la situación de reincidencia y como decimos, es como va en contra de los derechos humanos y de los objetivos de la rehabilitación.
Como mencionaba, nuestra Universidad de la República se ha pronunciado en contra del proyecto de reforma constitucional denominado Vivir sin Miedo. Por eso invitamos a la marcha que se va a realizar en minutos en Montevideo, desde las 18 horas en la explanada de la UDELAR hasta Plaza Cagancha, organizada justamente por la Articulación Nacional No a la Reforma. Marcha bajo la consigna Marchemos, que el miedo no te coma, en contra del plebiscito que pretende reformar la Constitución en las elecciones de este domingo, porque el miedo no es la forma.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Y desde Durazno suena Venancio Odela con el tema Locura sin parar, este cantautor duraznense, que este tema es del disco Mi Jardín. el primer disco del cantautor duraznense Venancio Odela. Su estilo es el genérico melódico, pop y rock. Les invitamos a todos y todas a escucharlo y nos despedimos hasta el próximo martes para acercarles la extensión, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de la universidad en el interior, en UDELAR, en todo el país, por Uniradio, desde las 17:30 horas.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.